Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, gracias por acompañarnos y por participar. Hoy vamos a comentar algunos temas que impactan directamente a nuestra comunidad latina. Hablaremos sobre el estado de pobreza que vivimos en el país y quiénes resultan ser las personas más impactadas. Además, mencionaremos qué estados son los que experimentan más niveles de pobreza y el papel que están jugando y han venido jugando a lo largo del tiempo los programas de asistencia federal, como los créditos fiscales reembolsables, el crédito fiscal por ingresos o crédito fiscal por hijos e hijas, el programa de asistencia de nutrición suplementaria, en prevenir que las familias caigan y se mantengan fuera de la pobreza. El crédito fiscal por los hijos ha venido ayudando mucho a nuestras familias, pero expiró a finales del 2021, dejando en riesgo las enormes oportunidades y avances logrados recientemente en este intento de reducir la pobreza infantil, sobre todo la pobreza de comunidades latinas y afroestadounidenses. Más de este tema en un momento. Y si usted que nos escucha ha sentido alguna vez que algún empleador no le dio su trabajo tan pronto como lo vio, usted adivinó quizás es mi edad y se siente que le hicieron las preguntas que usted pudo responder bien, se siente muy capaz, pero de pronto usted se va a su casa pensando, no me lo van a dar porque pensaron que quizás soy mayor para este trabajo. Pues usted no estaría tan equivocado y equivocada porque hay evidencia que sugiere que tal vez usted, si sintió eso, pudo haber sido víctima de discriminación por edad. Tenemos una entrevista que nos va a ayudar a reconocer ese lenguaje que puede indicarnos que una persona está siendo víctima de discriminación debido a su edad. Según una reciente encuesta, muchas personas de 50 años o más pueden sufrir esta discriminación en sus trabajos y algo que puede también comenzar desde el momento de que usted empiece a buscar trabajo. De pronto hay anuncios que de entrada dicen ideal para una persona recién egresada de la universidad. Escucharemos más de este tema en unos minutos. Antes, y para comenzar, vamos a conocer cómo las mamás se están involucrando para movilizar y concientizar a aquellos votantes latinos en temas que directamente les impactan. Y uno de ellos, es la contaminación del aire, el cambio climático. Estamos en el denominado Mes Nacional de la Herencia Hispana. Y en este momento, un grupo de madres y de padres latinos están coordinando eventos comunitarios en todo el país para el desproporcionado impacto que la contaminación del aire y el cambio climático están teniendo, sobre todo en nuestras niñas y en nuestros niños latinos. El lugar donde vivimos y el lugar donde trabajamos, sin duda alguno, tiene un impacto directo en nuestra salud, y las personas negras y latinas tienen mucho más probabilidades de vivir en áreas con una mala calidad del aire, mucho más que las personas blancas. El clima extremo, los incendios forestales, como lo hemos reportado antes, afectan también de manera desproporcionada a nuestra comunidad. Y como estamos viendo en estos días, grandes poblaciones latinas viven en ciudades costeras como Miami, que enfrentan huracanes, como lo que estamos viendo en Ian, las consecuencias y los daños que ha causado. Una miembro destacada de este esfuerzo va a analizar con nosotros lo que significa todo esto para nuestras comunidades latinas. Le doy la bienvenida a Carolina Peña, gerente del programa Ecomadres, una comunidad nacional de madres y cuidadores que actúan juntos para proteger la salud de las familias latinas de esta contaminación del aire y del cambio climático. Bienvenida, Carolina, ¿qué tal?
¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto de tener una cobertura con tu audiencia.
Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Carolina, Ecomadres, como acabo de decir, educa, empodera a nuestros miembros de la comunidad latina para que sepan que sus voces pueden llegar a los legisladores a exigir soluciones equitativas que protejan de la salud a los niños, a las niñas que se ven afectados por la contaminación del aire. Empecemos porque nos digas por qué es tan importante este tema para nuestra comunidad.
Bueno, lo más importante es saber de que la contaminación que está afectando nuestra salud se puede mitigar, es decir, se puede hacer algunas medidas que se puedan reducir esa contaminación. Y este programa de comadres, como muy claramente lo especificaste, es una iniciativa liderada por madres, preocupadas por la salud de sus hijos y de sus mismos miembros de la familia y de su comunidad, pues se vieron preocupadas de que las legislaciones que estaban ocurriendo o que las medidas que se estaban tomando, pues no se consideraba la voz. Y sobre todo nuestra comunidad, las comunidades de color, son comunidades que están al frente de esos lugares donde lamentablemente la contaminación está afectando pues la respiración y los ataques de asma que cada vez están volviendo más crónicos. Y algo muy importante es que en Estados Unidos el sector que afecta la contaminación y que también afecta a la al impacto del cambio climático es el sector del transporte. Entonces, en nuestra organización, pues hemos estado trabajando con la Agencia de Medio Ambiente, la EPA, para poder apoyar en mejorar los estándares para que la reducción de esa contaminación, tanto de los vehículos pesados o los vehículos que están transitando pues en las calles, se puedan filtrar esos aires que despiden los vehículos. Y lo más importante es sobre todo los buses escolares, los buses amarillos que vemos todos los días que los niños están subiendo y bajando, yendo a la escuela, que son a diésel, se haga la transición a los buses eléctricos. Así que lo que estamos nosotros trabajando es ver cómo el aire que respiramos, que a veces eso lo tenemos como concebido que es saludable, lamentablemente la Asociación Americana del Pulmón este año declaró de que hay como 13 millones de personas que estamos respirando aire que no es saludable. Entonces, preocupados por ese importante derecho que tenemos como ciudadanos de estar respirando un aire saludable, pues nació Moms Clean Air Force. Y hace 4 años, justamente en el mes de octubre, cumplimos 4 años, Ecomadres se creó para poder apoyar a la comunidad latina en nuestro idioma, en español, porque el español es un lenguaje que no todos los latinos lo hablan, pero una gran mayoría en este país.
Y Carolina, bueno, entiendo y tú me dirás si estoy en lo cierto. Al parecer, nuestra comunidad está muy consciente de los impactos porque lo reciben directamente, como lo has ejemplificado tú con este asunto de los autobuses escolares, los trabajos que tiene también mucha gente de nuestra comunidad. ¿Puedes platicar un poco más de esto que es algo muy cierto, que nuestra comunidad sí está clara, sí está consciente de los impactos que están recibiendo directamente y por eso tienen el poder y la voz para presionar por legislaciones que les protejan?
Excelente punto. Muchas gracias por hacerlo. Sí, nosotros como comunidad latina lo sabemos. O sea, por el lado de que estamos viviendo o trabajando o nuestros niños están jugando. Entonces, el tema de la contaminación sí lo sabemos y es por eso que esta iniciativa cumple la labor de poder empoderarla a la mamá o al papá o a la abuelita, porque también tenemos abuelas, para que cuando hagan estas audiencias, porque solicitan personas para que se presenten y expresen por qué esa legislación debe aprobarse o esa legislación se debe negar, para poder, digamos, mejorar la calidad de vida de la gente. Nosotros hemos participado en audiencias, como decía previamente, para la legislación que ahora se acaba de aprobar este año, de 5 mil millones de dólares para esa transición de los buses de diésel a eléctricos en los buses escolares. Entonces, es importante que la gente se informe y por eso que quiero que la gente pueda conocernos y que pueda ver, porque aquí estamos en nuestra página web, actualizando con las medidas que se están tomando para mejorar la calidad del aire. Y en el tema del cambio climático, nosotros como latinos también lo sabemos, porque muchos de los que estamos acá lamentablemente han tenido que emigrar a Estados Unidos porque las condiciones que han experimentado en sus países los han obligado a mudarse en esos casos. Entonces, ya sea por sequía, ya sea por inundaciones, huracanes, entonces nosotros somos una comunidad que estamos muy preocupados y lo que queremos en Ecomadres y en Moms Clean Air Force es de poder empoderarlo para que su voz sea escuchada. y sobre todo ahora que se vienen las elecciones, es muy importante que la gente se registre, que se informe de la agenda de los candidatos que se están presentando y que se aseguren de que la agenda tenga principios de mejorar la calidad del aire, la calidad del agua, porque es importante que se tome acción desde el Congreso.
Mucha gente de nuestra población, de nuestra comunidad de latina, Carolina, vive en estados en donde los efectos negativos que tienen que ver con el cambio climático son mayores. Aquí tenemos a la Florida en días recientes y las consecuencias, los impactos que dejó el huracán Ian. Pensamos en Texas también. Quisiera que nos comentes un poco más también sobre las acciones y las medidas urgentes que se necesitan en ciertos estados más golpeados.
Sí, no, tienes toda la razón. O sea, la Florida está justamente amenazada, bueno, no amenazada, ya sufrió las consecuencias de huracanes, pero eso es una amenaza anual, o sea, todo el tiempo está pasando. La gente que está en Nevada, la gente que está en Colorado, en California, los calores extremos que se están teniendo de tres cifras. Es por eso que, por un lado, tenemos que estar, como digo, vigilando qué legislaciones están presentes. Acaba de aprobarse también la ley de la reducción de la inflación, donde hay previsiones específicas para inversiones en comunidades de justicia ambiental, que le llaman, para que se puedan hacer medidas que mejoren la infraestructura. Justamente nosotros tenemos ahora, retomando tu comentario, en la Florida tenemos una colega nuestra que está en Orlando y ella está apoyando en su comunidad, pero también está de cerca con los oficiales electos para estar vigilando qué leyes se están promoviendo y para que puedan expresar la voz de la gente de la comunidad latina, sobre todo, que esa legislación pase. Nosotros participamos muy activamente justamente para esta ley de la reducción de la inflación, porque sabemos de que previsiones existen de financiamiento para inversión en comunidades vulnerables.
¿Qué medidas, Carolina, justo de esta ley de reducción de la inflación atienden directamente a las necesidades de la comunidad latina?
Bueno, por un lado tenemos incentivos para que la gente pueda adquirir vehículos eléctricos. Bueno, eso es una medida para todos, ¿no? O sea, que uno, si es que compra un nuevo vehículo eléctrico, tiene un incentivo de $4,000 que pueda aplicar. También para la compra de paneles solares hay incentivos. Y específicamente en el tema de las comunidades de justicia ambiental, que les llaman, eso se está viendo y estamos nosotros en conversaciones con los congresistas para ver qué medidas se tienen que hacer específicamente. Por ahora le comento sobre estos incentivos que se dan para la compra de esta transición que decía, ¿no? De los combustibles fósiles a la eléctrica. Entonces, en los autos eléctricos hay un incentivo que la gente podría aplicar.
Ahora, ¿hay algunos planes o algunas acciones que estén realizando Ecomadres para elevar este poder político de la comunidad latina para exigir algunas políticas públicas que resulten en una mejor calidad de vida, Carolina, para ciertos sectores laborales, trabajadores de la construcción, trabajadores del campo, personas que están expuestas ahí? En el caso de California, como mencionabas, pues hemos tenido temperaturas de tres dígitos y afecta mucho más a quienes están allá afuera trabajando.
Exactamente. Justamente hemos tenido conversaciones con algunos de los congresistas y hay previsiones para mejorar el tema de los parques recreativos, pero para mejorar el tema de lo que es la naturaleza, de fomentar que hayan parques urbanos en las ciudades, ¿no? Sobre todo por lo que las temperaturas tan extremas, eso puede bajar esa temperatura. Pero en el punto específico que tú mencionas de las, porque nuestra comunidad es la que está generalmente en el sector de la construcción o en el sector de la agricultura, que eso es básicamente en las afueras. Y las temperaturas extremas es lo que les ataca directamente. Hay unas legislaciones que están pendientes, y eso es lo que yo estoy dando seguimiento para que se puedan tomar medidas en las que se puedan mejorar esas condiciones de la gente que está afuera. Es más, cuando uno está afuera por unos minutos, uno siente esas temperaturas. Entonces las personas que están todo el tiempo, obviamente que sufren por este impacto. Entonces hay legislaciones que están por aprobarse, y en eso es lo que nosotros estamos trabajando, de que hayan este tipo de medidas en las que se puedan mejorar esas condiciones de las personas que están sufriendo ya estos efectos que ya los estamos viendo. Eso justamente comentábamos, que antes se veían de los incendios, por ejemplo, que también eso ha sufrido. Antes eran solamente una temporada de 3 meses, ahora es casi todo el año. Entonces, todos estos cambios extremos del clima, ya sea que sean calores extremos, que sean lluvias, huracanes, incendios, se tienen que tomar medidas para reducir ese efecto que estamos contribuyendo a los gases que están haciendo que estos cambios extremos se hagan mucho más fuertes y más frecuentes. Entonces hay que trabajar de muchos ángulos, es un desafío tan grande, porque obviamente esto es un desafío que no solamente está sufriendo aquí Estados Unidos, está sufriendo a nivel global. Entonces es un problema que, por eso que es importante que toda la ciudadanía se involucre, porque esto tiene que ser un esfuerzo colectivo.
Y en este mes, Carolina, como decíamos al inicio, que es el denominado mes de la herencia hispana, Ecomadres tiene varias actividades para esto, para elevar las voces y sobre todo poner otra vez sobre la mesa el asunto del medio ambiente en cuestión de salud, bienestar de nuestras familias. ¿Qué actividades, además de las que ya nos has platicado, van a tener próximamente antes de que termine este mes de la herencia hispana?
Ay, no, me encanta tu pregunta, porque es el área donde nosotros celebramos como latinos nuestra cultura, nuestra música. Justamente el día de mañana en Phoenix, Arizona, nuestra colega organizadora va a estar presentándose en el Festival Puertorriqueño con el conjunto Ecomadres. Conjunto Ecomadres es un grupo de mamás, de papás, de niños que están cantando sobre el tema de una acción colectiva para la reducción de la contaminación y del cambio climático. Entonces ellos van a estar en sus letras, tienen ese valor, digamos, que es de poner una medida y una solución a la crisis climática. Entonces vamos a tener un equipo haciendo cantos en un festival puertorriqueño. Yo personalmente el sábado voy a estar en un parque aquí en Maryland. Yo vivo en Alexandria, en el área del DMV. Otra colega están organizando cafecitos en iglesias. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer es acercarnos a la comunidad en espacios donde sientan la confianza de contarnos, porque nosotros recibimos información y vemos si es que hay alguna ley que se está introduciendo o que se está considerando, y si no, hacer ese acercamiento con sus oficiales electos a nivel local o a nivel federal para ver qué medidas se podrían tomar.
Gracias, Carolina. Déjame hacer una breve pausa y regresamos con más.
Línea Abierta lanza su serie especial hacia el voto 2022.
Que salgan y voten y que los ayuden a todos los que no podemos.
Una cobertura ampliada con noticias de las más candentes batallas electorales con foco especial en el votante latino.
Necesitamos el poder de una mujer y sobre todo una mujer latina.
Sintonice y participe de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta. Me acompaña Carolina Peña, gerente del programa Ecomadres, una comunidad nacional de mamás y cuidadores que actúan juntos para proteger la salud de las familias latinas de la contaminación del aire, del cambio climático, desde Washington DC nos acompaña. Carolina, ¿qué otras inversiones históricas podría brindar soluciones climáticas y que estén incluidas en esta ley de reducción de la inflación?
El tema de la reducción de la contaminación del aire es muy importante. Una de las medidas que también está incluyendo como previsión para los estados es el monitoreo de estos aires. Y cuando digo monitoreo es que hay unos equipos que eso mide el grado de contaminación de los diferentes gases que se están emitiendo. Entonces, eso es algo muy importante, porque para poder hacer una reducción hay que saber qué es lo que se está emitiendo, ¿no? O sea, hay que conocer qué es lo que se está emitiendo. Entonces, una de las inversiones es eso, que se estará viendo equipos donde se puedan medir ese aire que está saliendo, ya sea de las fábricas de gas o de petróleo que están emitiendo los gases y que están contaminando el aire. Porque como nuestra iniciativa es enfocado en la calidad del aire. Entonces, para nosotros eso es una previsión muy importante para poder reducir la contaminación.
¿Y cómo moviliza Ecomadres Carolina Alassi a los votantes latinos en los estados en donde el cambio climático se ha venido desestimando en voz de sus gobernadores, que de pronto pues siguen negando, siguiendo los pasos de un expresidente, que el cambio climático y la contaminación que tenemos no existe?
Bueno, primeramente decirte que yo hace 2 semanas justamente acabo de jurar como ciudadana.
Entonces,
yo digamos, muchísimas gracias. Yo, para mí, esto fue un camino bastante largo para llegar a este paso, pero lo que yo quiero incentivar a través de mi voz, a través de mi experiencia, es que sí, puede considerarse que sea un voto, pero si todos los latinos nos unimos y podemos votar y registrarnos y votar y ver y ser una persona que se informe de qué candidatos están pronunciando, es muy importante, porque nosotros somos el número de personas que está creciendo en este país. Entonces, esa necesidad de mejorar nuestras condiciones de vida, la única oportunidad que tenemos es en nuestro voto. Pero yo entiendo que en ciertas ocasiones y conversando con amigos y con personas, a veces sienten eso, ¿no? Que se sienten un poco decepcionados, ¿no? Con las directrices que a veces las administraciones tocan. Nosotros somos una organización que fomentamos eso, de que tienen que expresar su voto y como yo persona que acabo de poder ser elegible, y quiero incentivar eso, ¿no? De que nuestro voto cuenta, a pesar que sea uno, pero si todos nos sumamos y poder declarar de que esto es una emergencia que se tiene que hacer un cambio, hay que hacerlo.
Bien, y bueno, Carolina, como decíamos al inicio también de nuestra plática, está demostrado por encuestas que entre las grandes preocupaciones de los votantes en esta elección del 8 de noviembre está el asunto del cambio climático, está el asunto de la inflación, muchos otros más, pero hablar de los efectos tóxicos en nuestra salud por toda esta contaminación es algo muy grave, con o sin elecciones, y porque va a afectar el resto de la vida, en este caso de los menores, ¿no?, que están quizás en escuelas que están alrededor de sitios contaminados. Y quisiera que nos hables aquí de esas pláticas que ustedes como Ecomadres tienen con las mamás que tienen hijos en estas escuelas, de nuevo, que se encuentran en zonas altamente contaminadas, y pensando que no es un impacto inmediato, sino que es un impacto que va a permanecer ahí, causando daños graves en su salud por largo tiempo.
Sí, no, esa es una preocupación. A ver, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta ley de la reducción de la inflación, pues tiene como una previsión el afrontar la contaminación por el metano. Metano es un gas que es parte de los gases de efecto invernadero que se están emitiendo. Muchos conocemos el dióxido de carbono, que es de las plantas que están generando electricidad. Pero el metano viene de los pozos petroleros que tienen a veces fugas cuando se están produciendo, ¿no? Entonces, dentro de esta ley de infraestructura, hay una previsión para poder, digamos, hacer frente a este gas que está contaminando nuestro ambiente. Justamente con mis colegas el día de hoy estuvieron en la Casa Blanca porque justo hubo una audiencia sobre este tema, porque el metano es un gas que se tiene que tomar previsiones para que se reduzca la contaminación que está afectando nuestro clima. Y en el caso, a ver, particular de California, existen previsiones para mejorar el tema en la agricultura, que sea más amigable con el clima, para que ayude a los agricultores que están en esas zonas y en comunidades rurales, para que reduzcan las emisiones, ¿no? Y hacer que la producción de los alimentos sea, pues, más amigable. Así que hay muchos elementos en esa ley, y en eso estamos justamente trabajando, de hacer la traducción, en el sentido de no complicar los términos, para que la gente esté informada de qué beneficios pueda tomarse, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos, y como comenté previamente, que tal vez es de interés para algunas personas que quisieran hacer el reemplazo de sus vehículos a vehículos eléctricos. Hay un incentivo que puedan aplicar. No es de cualquier vehículo, hay unos requerimientos para ser elegibles, pero hay esas previsiones, ¿no?, que antes no se tenía, pues.
Sobre esta previsión que mencionas, lo que hemos escuchado mucho, Carolina, es que, bueno, no toda la gente de nuestra comunidad va a poder, incluso con los incentivos, poder adquirir uno de estos autos. Es más bien gente que depende de comprar autos usados, o bien que depende del transporte público, y que seguramente esto es algo que está en mente también de muchas mamás, de muchos papás, que pues se van a enfrentar a esto.
Correcto. Dentro de la ley de inflación también, es que, como digo, ¿no?, esta ley es histórica, es una ley que se ha esperado por mucho tiempo, tiene tantas previsiones. Yo comentaba esto claramente, pero también esta ley está permitiendo de que se incremente el acceso a un tránsito más limpio, y por eso es lo que comentaba yo, de que hay esa previsión de estándares para mejorar la contaminación de los vehículos pesados, y en eso incluyen los autobuses. Uh-huh. Y es importante hacer esa transición también del acceso de los buses, para que la gente pueda transitar de un lado a otro, ¿no? Y como mencionaba, ¿no?, el sector transporte es uno de los sectores más contaminantes, y eso lo vemos todos los días en las carreteras.
Así es, Carolina. Pues ya casi para ir cerrando, cuéntanos qué otras grandes preocupaciones están dentro de nuestra comunidad latina en términos o en aras de proteger este mundo, este planeta, para las futuras generaciones. Algo que, repetimos, pues es un valor compartido en nuestra cultura latina, en nuestra comunidad, que está muy consciente de los efectos, de los impactos que sufren directamente.
Es abrumante todo esto lo que estamos atravesando. Yo lo he estado haciendo por muchos años. Lo que quiero yo dejar a la audiencia es del espíritu de esperanza, ¿no? De que si todos nos unimos, nos informamos de que se puede hacer cambios, y esto lo podemos empezar desde la casa, ¿no? Por ejemplo, yo mis desechos orgánicos los llevo al mercado de mi vecindario para, digamos, reducir mi contaminación que yo tengo en el sentido de la basura. Llevar mi bolsa al mercado para reducir el tema de los plásticos, porque el tema de los plásticos es otro tema que es muy preocupante. Hay acciones que nosotros podemos hacer como ciudadanos y crear ese sentido, como digo, de esperanza, porque esto es un desafío que tenemos que asumirlo todos, pero tenemos que tomar ese sentido de que hay un optimismo y que hay una posibilidad de que podamos tomar un cambio. Y por eso que invito a la audiencia a que nos conozca, ecomadres.org, y tenemos ahí información de lo que les he estado comentando. Estamos desarrollando mayores materiales para poder traducir, por ejemplo, los incentivos concretos que podrían adquirir la comunidad latina, porque Ecomadres para eso está creada, ¿no?, para atender a la comunidad latina. Y mi correo también está incluido en esta página web, para que, si en caso tengan alguna consulta, bueno, vamos a tratar de poder atenderla. Entonces es crear un sentido de comunidad y de poder resolver este desafío de una manera colectiva.
Eso es. Pues te agradecemos mucho, Carolina Peña, por haber estado con nosotros en esta edición extra de Línea Abierta. Que tengas buen día. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Carolina Peña es gerente de programa de Ecomadres y nos acompañó desde Washington DC. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y nos vamos a ir a otro tema. Como les decía al inicio, si usted alguna vez ha ido a una entrevista de trabajo súper preparada o preparado y piensa que le fue muy bien, respondió todo tal como usted cree que debía de haber sido, pero al final de cuentas no lo contrataron y quizás usted sospecha, desde que vi me vieron un poco raro y quizás sintió que le estaban juzgando por su edad a través de las preguntas que le estaban dirigiendo, quizás esa sospecha que usted tiene es cierta, porque fíjese que hay cierta discriminación en los trabajos y también existe a la hora de buscar uno debido a cómo son redactados ciertos anuncios cuando están ofreciendo alguna posición. Un estudio publicado recientemente examina precisamente este asunto. Nosotros tenemos una entrevista que nos va a ayudar a reconocer el lenguaje que podría estar indicándole que usted está siendo víctima de discriminación en su trabajo por su edad. Platicamos con Karina Hertz, que es directora de comunicaciones estratégica de AARP, y nos dice que los resultados en una encuesta realizada por AARP pues son tienen mucho que ver con este tipo de discriminación. Vamos a escuchar.
Bueno, sí, efectivamente, en una encuesta reciente que hicimos aquí en AARP reveló que el 62%, o sea, más del 60% de los empleados mayores de 50 años ha sufrido algún tipo de discriminación por edad en el lugar de trabajo, lo cual es una cifra bastante alta y bastante preocupante.
¿Cómo se manifiesta, Karina, esta discriminación por edad en los trabajos?
Si la persona ya está empleada en una empresa, es importante prestar atención a ciertas señales que pueden parecer al principio tal vez inofensivas o difíciles de detectar incluso. Pero unas señales claras, por ejemplo, es si un empleado mayor de 50 es negado una solicitud de capacitación, un ascenso al que califica, manejo de proyectos especiales, sobre todo si estos son proyectos o oportunidades que se le dan a los empleados más jóvenes. También vemos mucho en el lenguaje discriminatorio, comentarios de que los empleados mayores no entienden la tecnología, por ejemplo, a veces incluso en tono de broma, o que son perezosos, o que no quieren aprender nuevas cosas. Y por supuesto ya en una situación de más urgencia, digamos, lo que son los despidos, la eliminación de empleos, que exclusivamente o casi en su mayoría afecta a los trabajadores mayores. El lenguaje discriminatorio también es muy común entre las personas que están buscando trabajo después de los 50. Escuchamos que o reportan que se les desalienta de alguna manera, por ejemplo, que están buscando a alguien que esté recién graduado de la universidad, que sea nativo digital, cuando piense retirarse. Son frases que no son necesariamente ilegales, pero que indican que puede tratarse de un contexto de una entrevista de trabajo discriminatorio, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer? Mantener un registro, ya sea que la persona está empleada en una empresa y escucha ese tipo de comentarios o que está aplicando un trabajo, mantener un registro y documentar estas acciones o comentarios discriminatorios sería el primer paso. Si la persona está empleada, buscar cuáles son las vías internas para tratar de solucionar el problema, presentar una queja formal ante la empresa, por ejemplo, a través de la del Departamento de Recursos Humanos, pero eso no siempre funciona. Entonces, dependiendo del nivel de discriminación que está experimentando la persona, se podría considerar hablar con un abogado sobre opciones ya legales, digamos, porque hay comisiones creadas por el gobierno federal, como la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que está precisamente creada para proteger a los trabajadores mayores contra este tipo de situaciones.
A la hora de asistir a una entrevista de trabajo, ¿qué tipo de preguntas pudieran estar dando esas señales de discriminación por edad?
Un ejemplo sería si le preguntan cuándo piensa jubilarse o retirarse, ¿no? Asumiendo que la persona mayor de 50 no va a trabajar por muchos años. También sabemos que hay un estereotipo erróneo de que los trabajadores mayores siempre quieren ganar más dinero, lo cual no es necesariamente cierto. Y las preguntas relacionadas con la edad, una tensión realmente injustificada en torno a las preguntas por edad. Por ejemplo, otro hallazgo de la encuesta fue que al 60% de los solicitantes de empleo de más de 50 años se les ha pedido información relacionada con la edad. ¿Qué quiere decir? Fechas de graduación, fecha de nacimiento. Y de hecho hay estados que precisamente por este riesgo, digamos, de discriminación por edad, han pasado una ley a nivel estatal para prohibir que los empleadores pregunten por la edad de los candidatos, pero eso no es a nivel federal, es a nivel estatal. Entonces ciertos estados protegen contra eso, ciertos estados no. Nosotros tenemos recursos para que puedan averiguar tus radioescuchas cuáles son esas leyes estatales también en nuestra página web aarp.org/discriminación por edad.
¿Tienes idea de algunos estados que puedas mencionar ahora, Karina, en donde sí existen estas protecciones para las personas que buscan trabajo mayores de 50 años?
Sí, California, por ejemplo, es uno de ellos. Y es importante cuando uno está aplicando al trabajo, conocer cuáles son esos derechos a nivel estatal, pero también a nivel federal, porque sabemos que hay la ley de Age Discrimination in Employment Act, que es ADEA, por sus siglas en español, que precisamente protege los derechos de los trabajadores mayores de 40, porque eso es otro hallazgo interesante de encuestas que hemos hecho aquí en AARP. El 11% de los trabajadores mayores de 40 años dice que la discriminación por edad empieza en los 40. Entonces, no solamente estamos hablando de los trabajadores mayores de 50, de 60, de 65, sino que empieza bastante antes de lo que uno imagina. Entonces, es importante saber que la ley federal de ADEA cubre estas protecciones a partir de los 40.
Las personas que sufren esa discriminación por edad, de acuerdo a lo que ustedes encuentran en esta encuesta, ¿son mujeres o son más los hombres?
Bueno, la encuesta está a nivel general de la población, lo que quiere decir que es un, digamos, está elaborado con base en un promedio, ¿no? De hombres, mujeres y también diferentes etnicidades y razas. Lo que sabemos de manera histórica, y esto más que nada a raíz de la pandemia, las mujeres latinas reportan un índice un poco más alto de discriminación por edad. ¿Por qué? Porque hay una convergencia de factores de edad, de género y de etnicidad o raza. Entonces, las mujeres latinas combinan esos tres, digamos, potenciales factores discriminatorios y como resultado también reportan mayores niveles de discriminación por edad. Sabemos también que muchos empleadores continúan asumiendo que las mujeres son las que están a cargo del cuidado, ya sea de familiares o padres enfermos, e incluso también, a veces al mismo tiempo, de hijos. Entonces, hay una resistencia, digamos, por parte de los empleadores de decir, yo no sé qué tan disponible va a estar esta persona si tiene que balancear todas estas responsabilidades en la casa más el trabajo. Entonces, ya de por sí hay un estereotipo y un prejuicio negativo para contra las mujeres latinas desde entrada, lamentablemente.
¿Esta discriminación por edad se da en algunos sectores laborales más que en otros?
Sí, en la industria tecnológica, de la tecnología, es notoria en el sentido negativo por preferir siempre a una fuerza laboral más joven. De hecho, muchos de los trabajos de misión social que nosotros hacemos es influenciar y elaborar relaciones con empleados de empresas de todos los tamaños y también influenciar la manera de pensar del ámbito de la industria tecnológica. Definitivamente ha habido muchas situaciones en las que empleados han sido no forzados, pero de alguna manera presionados para jubilarse a cierta edad, lo cual no se debe hacer. Simplemente hemos visto más situaciones de discriminación por edad y de estereotipos relacionados con la edad en la industria tecnológica, pero definitivamente no son los únicos.
¿Qué tanto ahora, Karina, se reportan y, sobre todo, y muy importante, proceden las quejas sobre las discriminaciones?
Las quejas por discriminación son complejas, para hablar con honestidad. ¿Por qué? Porque se tiene que probar que el único factor que está previniendo que la persona crezca en su carrera o obtenga un trabajo, por ejemplo, es la edad. Y eso a veces es un poco difícil de poder aislar el factor edad como el factor principal que está ocasionando esa barrera entre el empleado o la persona que está buscando trabajo y el poder obtener, en este caso, el trabajo que para el que califican o poder seguir creciendo en su carrera. Entonces, lo que se debe hacer en ese caso, si es una situación en la que es bastante evidente que hubo un contexto discriminatorio que creó consecuencias para la persona, por ejemplo, la persona no pudo conseguir el trabajo cuando estaba calificado para hacerlo, es consultar con un abogado y entender un poco más cuáles son las vías legales que se pueden a las que se pueden parar, pero eso depende caso a caso. Así que nosotros lo que recomendamos es que se busque un consejo legal si es que la persona ya está en una situación en la que puede hacer una demanda, digamos.
En esta encuesta, Karina, se aborda el asunto del impacto de estas discriminaciones por edad en las personas, en sus familias, en la comunidad y en la economía del país en general.
Sí, de hecho, ese es parte de otro estudio que te podemos hacer llegar. Me parece que nuestro equipo de relaciones externas tiene esos datos. Es parte de otro estudio que hicimos sobre el impacto de la economía a través de varios aspectos a los que contribuyen las personas mayores de 50 años en la sociedad en general, y hemos podido determinar algunos datos relacionados con eso.
AARP también hace esfuerzos de comunicación con la comunidad LGBTQ. ¿Qué tanto esta comunidad se ve golpeada también por esta discriminación por edad a la hora de buscar trabajos?
Efectivamente, tenemos esfuerzos internos para con los consumidores LGBTQ. Tenemos estudios también. Los trabajadores de esta comunidad no reportan necesariamente índices más altos. Uh-huh. Vemos que los índices más altos permanecen en la comunidad latina y en la comunidad negra y afroamericana. Pero de todas maneras, tenemos en cuenta que existe, por supuesto, la discriminación con respecto a la orientación sexual o identidad de las personas, pero afortunadamente no se reporta a niveles tan altos como el de otras comunidades.
Bueno, pues te pediría que nos des, por favor, nuevamente algunos recursos en donde nuestros escuchas pueden obtener más información sobre las leyes estatales que pueden proteger a personas que puedan estar sintiendo discriminación por edad, ya sea a la hora de buscar trabajo o bien ya estando empleado en algún lugar. ¿Dónde obtener más información, Karina?
Sí, claro que sí. Bueno, en AARP y en AARP Foundation tenemos varias herramientas para ayudar a proteger a los trabajadores mayores. Todas están en realidad centralizadas en nuestra página web, que es totalmente gratuita y en español. Invitamos a tus radioescuchas para que visiten aarp.org/discriminación por edad. Ahí tenemos varias herramientas de búsqueda de empleo, talleres gratuitos en línea. Tenemos un servicio que se llama AARP Resume Advisor, que ofrece a trabajadores mayores evaluación gratuita de su currículo para ayudar a destacar mejor su experiencia y sus habilidades, lista de empleos a través de todo el país. En fin, muchas herramientas y muchos recursos en español y gratuitos. Y muchísimas gracias.
Fue Karina Hertz, directora de Comunicaciones Estratégicas de AARP, y pues ya escuchó usted que esta discriminación por edad puede comenzar a los 40 años, y para no variar, las mujeres latinas sufren más esta discriminación.
Si usted que nos escucha cree que ha sido discriminado o discriminada, puede presentar una acusación, como decía Karina, ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo Federal, y también puede trabajar con el abogado que usted prefiera para presentar una demanda, pero tiene que tomar muy en cuenta lo que Karina nos decía. Hay que tener claro que presentar una demanda puede ser costoso y no necesariamente hay garantía de que usted pueda ganar. Es muy recomendable que documente, que mantenga un registro cuidadoso de toda esa supuesta discriminación que usted pudo haber sentido. Puede visitar para más información la página de AARP.org para conocer las protecciones en su estado sobre la discriminación por edad. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta y bueno, nos vamos a ir a otro tema. Una de las grandes paradojas de nuestros tiempos es que Estados Unidos, siendo y considerado el país más rico del mundo, tiene algunos de los peores índices de pobreza entre todas las naciones desarrolladas. Y no son miles, son millones de estadounidenses que viven debajo de lo que conocemos como la línea oficial de pobreza. Hablamos sobre este tema con José Santos Goz, que es director de Reforma Judicial del Comité de Amigos sobre Legislación Nacional desde Washington, D.C. Vamos a escuchar la entrevista. Cuéntenos cuál es el estado de hambruna y de pobreza que vivimos en el país.
El informe anual del gobierno relacionado a la pobreza y la hambruna lanzó este mes durante una inflación grande. De nuevo, resalta la importancia de programas de asistencia federales para ayudar a los niños a salir y quedarse fuera de la pobreza. El informe muestra que un 10.4% de familias estadounidenses sufren de inseguridad alimentaria, mientras 11.2% viven en pobreza. Mississippi, Louisiana, Arkansas y West Virginia son los estados sufriendo las más altas tasas de pobreza y hambruna en el país.
José, si fuéramos un país pobre y no pudiéramos hacer mucho al respecto, se entendería el nivel de pobreza, pero al parecer tenemos los recursos. ¿Cómo se explica la pobreza en el país? ¿Cuáles son las razones?
Bueno, se puede hablar mucho sobre ese tema y se puede pasar horas debatiéndolo. Pero para ponerlo de manera simple y franca, vivimos en un país rico con mucha desigualdad. Son decisiones que hemos tomado como un país, decisiones políticas a nivel local, estatal y federal, en cómo repartimos los recursos que ha producido esta desigualdad y estos problemas en la sociedad. Recientemente, programas de asistencias federales expandidos como los créditos tributarios reembolsables, como el crédito tributario por ingreso de trabajo y el crédito tributario por hijos. También el programa de asistencia de nutrición suplementaria, también llamado cupones, juegan un papel muy importante para prevenir que las familias no caigan y se queden fuera de la pobreza. Pero el crédito tributario por hijos caducó al final del 2021, perjudicando las ganancias que hicimos en reduciendo la pobreza infantil.
Sobre esta inseguridad alimentaria, José, ¿hay otras razones que expliquen que sea tan alta y que siga empeorando? Tenemos bancos de comida, ¿qué pasa?
Bueno, esos son programas que tratan de enfrentarse a los síntomas de un problema más grande. Si tú le das recursos y beneficios a individuos, ellos toman eso y lo entran de nuevo a la economía, no solamente ayudándolo a ellos para salir de la pobreza, pero también introducen más dinero a la economía y ayuda a la economía también. Y también hay otras maneras de enfrentar a la base de la pobreza, como la educación, como acceso a viviendas asequibles, acceso a seguro médico que no sean tan caros. Hay muchísimas formas en la cual podemos enfrentarnos a las causas de la pobreza que son importantes, pero no solamente dedicado a las síntomas de la hambruna y la pobreza.
José Santos, los impactos de la pandemia, las consecuencias económicas han sido generalizadas, pero siempre hay comunidades más impactadas como la nuestra, la latina. En este escenario de pobreza que usted nos está pintando, ¿dónde estamos las y los latinos?
Bueno, voy a decir algo que le va a sorprender. Durante la pandemia, los Estados Unidos redujo la pobreza. Esta crisis ha sido dolorosa económicamente. Sin embargo, las inversiones agresivas de las presidencias Trump y Biden mitigaron las adversidades sufridas por los Estados Unidos. Y se vio que los efectos de la pandemia perjudicó mucho más los latinos y los negros que otros grupos, especialmente los blancos. Para dar un ejemplo, en el 2018, 25% de los niños negros vivían en familias con un ingreso por debajo de la tasa de pobreza. En el 2021, ese porcentaje era solo 10%.
¿Cómo se explica, José Santos, por qué las llamadas minorías sufren la pobreza de una forma desproporcionada?
Una pregunta muy complicada. Como le dije al principio, estos son problemas que tienen raíces en decisiones políticas que hemos tomado a largo plazo, décadas. Yo recuerdo los letreros en tiendas en California que decían no se permiten perros ni mexicanos. Hemos tenido décadas de falta de inversiones en ciertas comunidades a donde viven muchos latinos y negros. Todas esas decisiones individual y políticas han tomado efecto. Y por eso, en un país con tanta desigualdad, los que más sufren de pobreza y hambruna son los latinos y los negros. Y le puedo hablar mucho más sobre este tema, pero solamente le di dos ejemplos de cómo la pobreza creció en los latinos y los negros en este país. Porque son, lamentablemente hay que decirlo, hemos tenido supremacía blanca y las políticas han seguido esa realidad. Y lo que estamos haciendo ahora es tratar de mitigar esos efectos y corregir esas políticas por el FCNL a nivel federal.
Y bueno, a manera de mitigar, de tratar de aliviar lo que estamos viviendo en estos tiempos de inflación, José, el gobierno del presidente Biden, como parte de su agenda de equidad, reveló un plan para acabar con el hambre para el 2030. El plan depende de 8,000 millones en compromisos del sector privado para ayudar a combatir el hambre, otros 4,000 millones que se dedicarían a organizaciones filantrópicas enfocadas a expandir el acceso a alimentos saludables. Pero algunas de las propuestas muy ambiciosas son, pues, la expansión de cupones de alimentos. ¿Qué le parece? ¿Qué tanto conoce de este, José?
Bueno, esto fue basado en un plan político que no se ha visto en más de 50 años. Este enfoque en la hambruna y la pobreza es muy importante. Lo difícil viene en lo que hace el Congreso, porque bajo la Constitución, el Congreso tiene el poder de los recursos y de gastar dinero, y también de cómo se utiliza los impuestos. Y como usted dijo, hay mucho que hacer, pero a nosotros está enfocado en una de las maneras de que podemos ayudar a esta familia de inmediato, y eso es en los créditos tributarios por hijos, y funcionan solo si esos créditos se continúan y se expanden o son hechos permanentes. Y ahora estamos hablando mucho de las empresas y de lo que ellos necesitan. Bueno, si continuamos las exenciones tributarias para las empresas, debemos también continuar los créditos tributarios para niños y familias vulnerables. Y esto es una manera de que podemos ayudar millones mañana. A mí estamos enfocados en eso, en los créditos tributarios por hijos. Lo que más pueden afectar estas decisiones son los que están escuchando a este programa ahora. Si ellos llaman al 202-224-3121 y exigen que sus miembros de Congreso, sus representantes y sus dos senadores, que ellos restauren el crédito tributario por hijos, ellos pueden hacer un gran cambio en efectuar una política que puede ayudar millones de gente. Hoy en día tenemos 34 millones de individuos en este país pasando hambre, y 9 millones son niños. Y este crédito tributario para hijos puede ayudar mucho.
Denos algún ejemplo de qué manera el crédito tributario por hijos ayuda a que la gente vaya sorteando esta pobreza y por qué no salir de esta, José.
Una familia es cara. Hay que comprar comida para varias personas en un hogar. Hay que comprar ropa casi cada año, tenis, y dinero puede ayudar con todas esas cosas. Puede ayudar con lentes, puede ayudar con comprar una cama, porque ahora su hijo o su hija no puede dormir en una cuna. Todas estas cosas pueden ser ayudadas por el crédito tributario por hijos, porque es un crédito reembolsable, que significa que pueden acceder a una página web y el IRS, la del Tesorería, le da un pago mensual para ayudar con cualquier gastos que se presenten en su hogar. Es una ayuda increíble, que puede ayudar con tantas cosas que se le presenta a un padre hoy en día.
José, algunas de las ciudades con niveles de pobreza infantil más elevadas están en estados republicanos. ¿Podrán estas elecciones del próximo 8 de noviembre ser una oportunidad para que los candidatos, las candidatas, reflexionen en serio sobre cómo mejorar la inversión de programas de gobierno antipobreza?
Sí, cada elección se presenta una oportunidad para los habitantes de un estado exprimir lo que es lo más importante para ello. Noticia, se habla mucho de la inflación, pero no hay nada más grande que tú no poder comprar comida para tu familia. No hay nada más grande que tú no puedas comprarle un vestuario a tu hija para su nuevo año escolar. No se habla mucho de cuánto cuesta una visita médica al pediatra. La inflación es muy importante, pero hay presiones económicas en familias a lo largo del país entero. Tenemos que hablar de lo que necesita un niño para tener éxito, para poder sobrevivir de una manera sana, sin inseguridad alimentaria. Todas estas cosas, hay que hablar sobre eso y hay que asegurar de que los políticos sepan lo que es eso, porque muchos de ellos no están criando familia hoy en día y no lo saben. Y cada elección es una oportunidad de alzar diferentes soluciones a estos problemas, como el crédito tributario por hijos, que se necesita restaurar y expandir las familias hoy en día.
Fue José Santos Woz, director de Reforma Judicial del Comité de Amigos sobre Legislación Nacional. Desde Washington DC nos habló sobre la pobreza que existe en el país, sus posibles causas y lo que el Congreso tendría que hacer para ayudar a los más golpeados por esta. Así culminamos esta edición extra de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Que la pase bien. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.